Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Hoy es 21 de abril. El 30 días en bici de este 2021 está llegando a su fin. Sigamos celebrando y pedaleando. El programa de esta semana viene tan cargado que tan solo tengo tiempo de contaros los contenidos del programa. Charlamos con María Eugenia y Sebastián, desde Uruguay, y nos cuentan sobre su revista de cicloviaje, La aventura de la mano de los propios viajeros. También conversamos con Alberto, de Crónicas de una bicicleta, que sigue su viaje y nos atiende desde Francia. Y finalizamos con Antonio de la Rosa, tan activo como siempre. Antonio nos presenta Territorio Gravel desde la Sierra Norte de Madrid y que este próximo fin de semana tiene un programa de actividades de lo más interesante. La semana que viene, más. Un saludo, viajero.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el...
Esta semana nos marchamos hasta Uruguay. Tenemos con nosotros a María Eugenia y Sebastián, que son los creadores de la revista Cicloviaje. Hemos visto su primer número con el subtítulo de Comienzos. Y lo primero de todo, muchas gracias y contarnos.
Hola, ¿cómo están todos? Primero, muchas gracias a vos, Chuck, por darnos este espacio para poder compartir un poco de este proyecto que viene, que ya nació, pero también está como ahí creciendo y de a poco también nosotros aprendiendo mucho de cómo seguir ayudándolo a crecer. Y nada, eso, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, yo soy Sebastián y también muy agradecido de brindarnos el espacio para un poco difundir lo que es la revista. Y bueno, nosotros somos cicloviajeros, hemos hecho algunos viajes, ahora ya estamos recorriendo Uruguay en bicicleta un poco por tema de pandemia y otro poco porque teníamos interés de recorrer nuestro país también. Y bueno, entre vueltas y vueltas se nos ocurrió la idea de crear un espacio para dar a conocer el cicloturismo y diferentes formas de viajar en bicicleta o de utilizar la bicicleta y aportar nuestra energía para que otra gente también pueda aportar su grano de arena.
Con esa idea de dar cabida a mucha más gente.
Exacto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos iniciamos un poco en esto del cicloturismo, la verdad, no teníamos idea de nada. Simplemente salimos con la bicicleta, no sabíamos que había mucha gente que lo hacía, no sabíamos que había gente que compartía en las redes y en YouTube cómo hacerlo, qué usar, qué no usar. Salimos, o sea, sin saber nada. Y en este segundo viaje, en nuestro primer viaje, hicimos desde Estados Unidos, nos vinimos hasta Uruguay en bicicleta. Y en este segundo proyecto, lo que queríamos hacer es, bueno, generar algo, hacer algo del viaje, más allá del movernos, bueno, compartirlo, acercarle a la gente la forma de viajar en bicicleta, cómo uno se acerca y llega a los lugares de una forma totalmente diferente, involucrar un poco a las personas también en lo que es el vivir el día a día, desde, no sé, levantarte, tener que cocinarte y cosas que, o el encontrar dónde dormir y cosas por el estilo. Y bueno, y en ese proceso iniciamos un canal de YouTube, ¿no? Entonces nosotros tenemos como nuestro primer proyecto, que es un canal de YouTube que se llama De Acuyá, donde compartimos todas estas experiencias. El tema es que, bueno, la pandemia nos obligó a estar en Uruguay, nuestro país, lugar donde pensábamos recorrerlo por unos meses. Nuestro país es bastante pequeño, por lo cual nos tuvimos que quedar más tiempo de lo esperado. Y bueno, lo hicimos muy tranquilamente, y esto también dio cabida a, bueno, a buscar otras cosas, y darnos cuenta de repente de que en YouTube, por ejemplo, o en las redes sociales y demás, siempre son como, quieras que no, las mismas personas o los mismos tipos, digamos, de viaje los que se hacen visibles, ¿no? Y bueno, dijimos, ¿cómo podría ser que más personas pudieran tener la capacidad de llegar, ¿no?, a un público un poco más amplio? Entonces dijimos, bueno, de repente una revista, se nos ocurrió, es una linda forma de condensar como diferentes experiencias de personas que sean totalmente diferentes, de que vengan de contextos y de ideas y de lugares diferentes, y que transmitan y cuenten su experiencia, para que el que está pensando en salir se dé cuenta de que hay muchas formas, y que incluso todas esas formas pueden ser diferentes a las que él o ella encuentra. Entonces, es como un súper resumen de cómo fue creciendo la revista.
De colaboradores y colaboradoras que encajan bien con esa idea, ¿no? Muy distintos unos de otros. Nosotros conocemos a algunos de ellos, ¿no? A Jime y Andrés de La Vida de Viaje, o conocíamos el libro de Blanca y Óscar de Nunca Llueve en el Desierto, pero también es cierto que no conocíamos a algunos de los otros viajeros, ¿no? Y yo creo que ese también es uno de los valores de una propuesta como la vuestra.
Sí, tal cual. Un poco la idea también es justamente esa, que hay muchos viajeros, o porque tienen más trayectoria, más tiempo viajando, o porque simplemente se le da el hecho de compartirlo más en las redes, o en un canal de YouTube, o justamente poder escribir un libro, por ejemplo. Y hay otros tantos que en realidad viven el viaje un poco más en el anonimato, por decirlo de alguna manera, y tal vez pueden llegar a escribir cosas, pero no se animan a compartirla, o porque capaz que no se animan a escribir un libro, por ejemplo, que sería como mucho más, una campaña mucho más grande. Y entonces en la revista lo que tiene también es como eso, que es como un intermedio, no es algo que tengas que escribir un libro, ni tampoco es algo de corto alcance como hacer una publicación de Facebook o una foto de Instagram con una descripción. Es como un poco más elaborado, y tal, le da como la posibilidad a muchos viajeros de poder desarrollar un poco y ponerse la meta de decir, voy a escribir un artículo para que salga en una revista. Es como un primer paso también para que desarrollen su propia capacidad de escritura y de plantearse un proyecto para crear algo, para compartirlo de alguna otra manera.
Y ahora, después ya de este primer número, y ahora anunciaremos que ya hay fecha de inicio para pedir colaboraciones para el segundo número.
Exacto.
Nosotros descubrimos cuando empezamos a hacer nuestro programa hace ya unos años que de repente te das cuenta de que la comunidad de cicloviajeros y cicloviajeras es enorme, que hay cientos, probablemente miles de personas viajando en bici por el mundo a la vez ahora mismo.
Sí, exacto.
Sí, sin duda. O sea, la pluralidad, la cantidad de viajeros, historias diferentes es brutal. Incluso a nosotros nos pasó un poco a nivel, imagínate, a nivel Uruguay, que nosotros somos poquitos acá, que un primer proyecto que tuvimos con el canal fue hacer entrevistas a cicloviajeros uruguayos y empezamos a ver. Y yo digo, pero ¿cuántos cicloviajeros uruguayos hay? No tenía ni idea de que había tanta gente viajando en Uruguay. O sea que a nivel mundial es increíble, es increíble.
No, a medida que te vas adentrando y conociendo más el mundo de la bicicleta, del cicloturismo, te das cuenta de que hay un montón de gente que está en la misma sintonía que vos en cuanto a viajes o en relación a la bicicleta, porque la bicicleta tiene como un montón de ramificaciones de ya sea de viaje, de movilidad, de un montón de ámbitos, que es mucho, mucho más de lo que te imaginás, y cada vez vas conociendo nuevas facetas de la bicicleta y gente que se vincula a la bicicleta de diferentes maneras, que es increíble.
Y el 1 de mayo abrís el plazo para recibir nuevas colaboraciones para el segundo número de la revista Cicloviaje. Contarnos cómo, si nuestros oyentes están interesados en participar, cómo pueden hacerlo. Y luego me gustaría que nos contarais un poco cómo fue el proceso en el primer número de elegir entre todas las colaboraciones que os llegaron, que imagino que eso también será un trabajo en sí mismo.
Sí. Bueno, sí. La idea de la revista es que va a funcionar, vamos a tener tres números en cada año, ¿no? Entonces, el primer número salió el 1 de mayo y el siguiente número va el primero. Perdón, el 1 de marzo salió el primer número y el segundo número va a salir el 4 de julio, ¿no? Pero en mayo, el 1 de mayo, como vos dijiste, vamos a empezar con el llamado. La idea es que todo aquel o aquella que quiera participar en la revista pueda acercarse y bueno, enviarnos su colaboración. Las colaboraciones pueden ser, o sea, estamos abiertos a todo tipo de colaboración que se pueda plasmar en una revista. Esto quiere decir, pueden ser trabajos literarios, escrituras, anécdotas, consejos, o puede ser una galería fotográfica intencionada, o sea, fotos del viaje que transmitan algún mensaje o alguna historia o algo que se quiera comunicar con las fotos, alguna expresión, por ejemplo, gráfica o artística. En realidad, bueno, en ese sentido estamos abiertos a las ideas de quien quiera colaborar, ¿no es cierto? Tenemos algunos lineamientos, digamos, como para un tema de organizacional, sobre, por ejemplo, cantidad de palabras en los artículos o, por ejemplo, calidad de las fotos que se nos envían para poder generar un material y una revista, bueno, que sea de calidad también. Todos estos lineamientos y todas digamos que es el formato, todo este formato que pedimos de antemano, lo pueden ver en nuestra página web, que la pueden buscar online. Es Revista Cicloviaje. Y bueno, y ahí encontrar toda la guía de formato para participar. El nombre, como vos decías, el subtítulo, digamos, del primer número de la revista fue Comienzos, y el nombre de la revista del segundo número va a ser Caminos.
Caminos.
Casi me olvido. Caminos. Y la idea es que este nombre sea un disparador, o sea, una guía para quien quiera participar en la revista, diga, a ver, no sé bien qué puedo escribir, pero tener como la guía de decir, bueno, caminos, ¿qué puedo escribir o qué puedo armar en torno a esta idea? Y además, o sea, la palabra caminos es lo suficientemente amplia como para que cada uno también le dé el significado de acuerdo a lo que quiera compartir, ¿no? O sea, puede tener un sentido más literal en cuanto a rutas o un sentido más, no sé, introspectivo en cuanto al camino y el proceso que lleva cada uno para animarse a salir a la ruta. La idea es agarrar ese término y jugar con él y adaptarlo, que no es restrictivo.
También destacar que el nombre de la revista, el primero, si bien el primero lo elegimos nosotros, el número 1 se llama Comienzos, se llama Caminos, pero es a través de una votación que se realizó en Instagram, que hubieron, o sea, como que postularon diferentes términos y después se generó una votación de dos o tres pasos. Entonces, la ganadora fue Caminos en este número, entonces eligió eso para generar ese disparador. Y es como decía ella, que no es como para restringir a Caminos, sino como justamente para ampliar el panorama de todas las posibilidades que puede dar esa palabra. Y lo mismo pasa con los siguientes números, que en principio se va a ir eligiendo el nombre del número de la revista a través de la votación en Instagram.
Es muy interesante porque ese término de Caminos precisamente abre muchas, muchas vías distintas, ¿no? Porque hay caminos sobre el territorio, caminos sobre el mapa, caminos interiores, ¿no? Que también hay mucho de eso en los viajes en bici.
Sí, sin duda.
No me acuerdo la segunda pregunta que me habías hecho.
¿Cómo participa? ¿Cómo participa si alguien nos oye que se anima a participar? ¿Tiene que ir a vuestra página web y allí encuentra la información?
Sí, en nuestra página web pueden encontrar las guías de formato que recomendamos que las bichen y las miren antes de aplicar a la revista para con su trabajo. Y después en la misma web, el 1 de mayo vamos a activar y vamos a habilitar un formulario, que es un formulario de Google Drive, ¿sí? Donde ahí se pueden ir siguiendo diferentes pasos para ir cargando el material de acuerdo a la colaboración que se vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, no sé si es un texto, bueno, le vamos a pedir su información, necesitan enviarnos una foto, porque nosotros, quienes vieron la primera publicación de la revista, conjunto con el artículo, necesitamos algunas fotos. Necesitamos fotos, por ejemplo, de la persona que escribe, una pequeña información personal, las redes sociales que quiera compartir en la revista. Entonces, toda esa información la pedimos en ese formulario que se tiene que completar, que el tiempo, el periodo para completarlo va a ser del 1 de mayo al 31 de mayo. Exactamente es el mes de mayo completito. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es leer todas las propuestas, evaluar las propuestas que tenemos. La selección de la primera estuvo muy buena, en realidad como aprendizaje para un montón de cosas. No teníamos el sistema de formularios, entonces estuvimos más desorganizados, digamos, en ese aspecto. Entonces aprendimos que el formulario nos iba a ayudar mucho para organizarnos después a la hora de crear, tener todos los documentos y toda la información que necesitábamos. Lo que manejamos es, bueno, cosas como, bueno, calidad de escritura, en cuanto, por ejemplo, en la escritura. Calidad de escritura nos referimos a, no sé, sintaxis, ortografía. Hay cosas que necesitamos que estén hechas, estén prontas para cuando se envía. Nosotros no hacemos, si bien hacemos una pequeña corrección de estilo, en cuanto hayan pequeños errores, necesitamos que el texto esté casi que pronto para publicar. Y además los elegimos de acuerdo a las temáticas, o sea, tratamos de que la revista sea surtida en cuanto a contenido. Entonces, si hay, por ejemplo, muchos textos que son relacionados con aspectos técnicos de reparación o planificación y demás, elegimos de repente uno o dos de esos y variamos, y algo más anecdótico, algo más, por ejemplo, tuvimos un poema, como que sea surtida y variada la revista. Entonces, a la hora de avisar quiénes quedaron y quiénes no, les damos una devolución a todo el mundo. Quedaste, te decimos que bueno, que quedaste, que elegimos tu artículo o tu colaboración, y si no quedaste, te decimos por qué. Que la idea es que si no quedaste en esta, puedas postularte para el siguiente, o sepas por qué no y qué tendrías que adaptar de repente para poder postularte para el siguiente número.
Muy bien, muy bien. Oye, y Sebastián, María Eugenia, yo os quería hacer otra pregunta. Cuando os decidisteis a hacer el primer número, no sé si investigasteis un poco primero si había revistas similares, si encontrasteis algo que os inspirara, si no encontrasteis nada, porque lo cierto es que yo no conozco demasiados intentos de poner en marcha una iniciativa como esta.
La verdad que sí, estuvimos investigando bastante. Fue como una idea que en realidad surgió por darnos cuenta de que no existía una revista de cicloturismo en español. Si bien en inglés sí existen algunas, en funcionamiento actual no estoy seguro, pero dos o tres seguro. Son en inglés y en español no encontramos ninguna, ninguna, ninguna. Teníamos idea de que hace un tiempo había una latinoamericana que se llamaba Descarrilador, pero era impresa en fotocopia y distribuida directamente entre cicloviajeros que estaban viajando y no tuvo demasiado alcance, no sé bien por qué, pero no tuvo mucho alcance y nos pusimos como dijimos, está, no está, hay que crear, hay que mover para que salga esto. Y empezamos a mirar ejemplos de la revista, bueno, de cicloturismo en inglés y de diversos tipos de revistas, de deporte, de todo tipo, para también generar un perfil propio. Y nos dimos cuenta también de que el tema de que sea digital era fundamental en esta era de la digitalización, sí, para tener un mejor alcance y además para. Porque uno de los objetivos de la revista es que quien quiera leerla pueda acceder a ella de forma gratuita. Y si la haces impresa, siempre un mínimo costo va a tener. Entonces, de que si es digital, teniendo acceso a internet en un celular o en una computadora, puedes tener acceso a ella y no tener ningún tipo de problema, ninguna limitante en ese sentido. Otro de las cosas que estábamos planeando en realidad es que si bien queremos que la revista se mantenga gratuita por siempre, básicamente, uno de los objetivos de la revista también es que genere cierta rentabilidad dentro del mismo proyecto para que en su momento se puedan llegar a comprar los artículos y también generar como ese interés y esa como una herramienta para los cicloviajeros de una forma de ingreso también que su colaboración tenga se valorice monetariamente más allá de lo que puede hacer como artísticamente.
Sí, igual también, ¿no? En esta revista no había nada de publicidad, ¿no? O sea que, y no sé no. si esa es vuestra idea de que se mantenga así.
Por ahora, en realidad, sí, se va a mantener sin publicidad, pero justamente una de las ideas, todavía no está llevada a cabo ni nada, es como hacia adelante, es tal vez generar espacios de publicidad dentro de la misma revista, que serían como la forma de ingreso de monetario hacia el proyecto para poder justamente comprar los artículos. En estos números no se va a dar que aparezca publicidad. Sí, es que si los modos de financiarnos que conocemos y que planteamos, que tenemos idea, sería esa, desde la publicidad o desde el costo de compra de la revista en sí, que en realidad como el objetivo es que sea accesible gratuitamente para todo el mundo, el que nos estaría quedando sería el de la publicidad o eventualmente donaciones particulares, que eso tampoco lo descartamos, pero tampoco sería como el motivar la donación, sino que sea como algo que...
Es por sí, esporádico. Uh-huh, sí.
Tal cual.
Espontáneo.
Uh-huh. Antes de acabar, a mí me gustaría decir una cosa que a mí me ha gustado especialmente. Vosotros estáis en Uruguay, sois de Uruguay. Podemos decir que la revista Cicloviaje sea uruguaya, ¿no? O sea, hay argentinos, hay mexicanos, hay gente de muchos sitios colaborando, se habla de muchos destinos y parece que su ambición es que no tenga un territorio en el que se asiente, ¿no? Que sea abierto a todos los territorios.
Exacto, totalmente. En principio, la única condicionante va a ser el tema del idioma, que es una revista que va a ser en español. Y bueno, nosotros nacimos en Uruguay, somos uruguayos y somos quienes tuvimos, bueno, arrancamos con esta iniciativa y con este proyecto, pero en realidad el proyecto es colaborativo. Porque en realidad nosotros no podríamos hacer nada y no podríamos haber sacado el primer número si no fuera por la colaboración de todos los que participaron y se sumaron a crear y compartir en el primer número de revista Cicloviaje. Y sí, que tuvimos, además, fue sumamente gratificante y emocionante. Y también nos denotó la necesidad que había de este espacio, el ver la cantidad de mails y la cantidad de propuestas que recibimos con el primer número, que fue como, chau, es como, pa, este espacio se estaba necesitando, porque muchísima gente que de todos lados, como vos bien dijiste, o sea, tuvimos colaboradores desde México, desde Argentina, Colombia, bueno, desde Uruguay también, y eso para mí es increíble, porque además es muy lindo generar una, o sea, ver, darnos cuenta de que hay una comunidad tan grande y que bueno, que, que estos espacios lo que hacen es acercarnos, darnos como a entender de que somos un montón y que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas diferentes, y esto está buenísimo, y encontrar estos lugares para compartirlo me parece que es re lindo. Pero sí, tal cual, esto es de todos.
Pues me parece que es un final perfecto. Os agradecemos mucho que hayáis puesto en marcha esta revista Cicloviaje. Os felicitamos por ello. Os animamos con los siguientes números y a todos los oyentes de Viajando Despacio, que me parece que es una oportunidad única. Nos oye mucha gente de un lado y del otro del Atlántico. Yo creo que podemos animar a que se sumen más personas y seguro que conseguimos aumentar todavía más esa diversidad de gente participando en la revista. Muchísimas Ojalá. Gracias.
Bueno, sí, muchas gracias a vos por invitarnos y también por tener este programa que tiene el mismo espíritu que pretendemos de la revista, que dé la información a todo el mundo, que esté al alcance de todos, y fomentar el uso de la bicicleta en todos sus aspectos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Adiós.
Esta semana nos vamos a la orilla del río Garona, nos encontramos con Alberto de Crónicas de una Bicicleta y queremos que nos cuentes, Alberto, qué te ha llevado hasta allí y sobre todo qué te lleva a llevar ya casi 8 años viajando en bicicleta.
Muy buenas, Chus. Pues a ver... ¿Qué me lleva? Es que es una pregunta, me la han hecho tantas veces y nunca creo que nunca daré la respuesta adecuada porque unas personas lo pueden entender y otras no. Pero básicamente el motivo de lanzarme a la carretera fue porque llegó un momento en el que yo en casa estaba ya cansado de todo y quería libertad. Yo recuerdo que, bueno, pues cuando era pequeño, pues yo supongo que como muchos niños, cuando ven un mapa dicen, ah, me gustaría viajar aquí, me gustaría visitar esto, este otro país, tal lugar, pero luego, pues, por cosas del trabajo vas creciendo y tal y no tienes tiempo. Pero llegó un momento en mi vida en el que, pues, parece que se alinearon los planetas y dije, esta es la mía. Comencé haciendo el camino de Santiago de Compostela y al llegar a Santiago de Compostela dije, ya está, ya, o sea, yo no regreso más a casa. Continué por Portugal. Regresé a España y después regresé a casa para, bueno, pues ver a los amigos, la familia y despedirme de ellos porque planteé un viaje con una duración de 3 años. Yo quería recorrer Europa y después la ruta de la seda hasta Tailandia. Pero me di cuenta de que yo en muchas ocasiones soy muy drástico para según qué cosas. Y me di cuenta de que no podía decir que había recorrido Europa si realmente no recorro toda Europa. Entonces, esos 3 años que yo había pensado que iba a durar el viaje se han convertido en 7 años ya, 7 años y medio. Este verano harán 8 años ya de viaje. Y todavía no he terminado de pedalear Europa. O sea, todavía me queda mucho camino por recorrer.
La verdad es que nosotros, claro, este programa se llama Viajando Despacio y es verdad que la bici también ofrece eso, ¿no? O sea... Conocemos gente que ha dado la vuelta al mundo en 2 años, 3 años, pero también hace muy poco estuvimos en Barcelona viendo el documental de Heinz Stucke, 50 años viajando en bicicleta, Y él tenía esa misma lista que tú tienes, ¿no? Dice, sí, sí, pero claro, no es solo que hay que estar en todos los países, es que esos países tienen regiones, es que esas regiones tienen... Es difícil abarcarlo todo.
Claro, cuando yo hablo con mis amigos y me dicen, pero Alberto, ¿todavía estás en Francia o todavía estás en Italia o todavía estás en Alemania? Le digo, a ver, claro, tío, por ejemplo, yo estoy en Italia, pero tenemos, pues, pongamos de ejemplo, ¿no? España, toda la parte norte de España, que es preciosa, toda la parte sur, tenemos toda la parte este, la parte oeste, la parte central. Yo no quiero recorrer una pequeña porción del país. Es como, por ejemplo, la persona, el español que sale de viaje hacia la ruta de la seda y sale, digamos, ¿no?, de Madrid, va a Barcelona, después de Barcelona entra a Francia, recorre toda la costa azul francesa, después llega a Italia, recorre toda la parte norte de Italia, después continúa a Eslovenia, los Balcanes y llega a Grecia y se terminó el viaje europeo. Después comenzará el asiático, ¿no? Pero en realidad no ha recorrido toda Europa. Sí, entonces sí, sí. Es cuando yo digo que soy muy drástico, porque yo quiero decir, pues a ver, he recorrido toda Europa. Y la he pedaleado entera, y en ello estoy.
Oye, ¿y cómo cuando uno tiene esas ganas de verlo todo, ¿no? Como llamaban a este Hein también, ¿no? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo decides hacia dónde? ¿Cuánto tiempo te quedas en cada sitio?
Soy la persona más desorganizada en cuanto a viajeros que te puedas echar a la cara. O sea, hoy estoy aquí. Mañana, el viernes, voy a salir de viaje, sé que voy a ir hasta Toulouse, después voy a hacer el Canal du Midi ya por cuarta o quinta vez y continuaré dirección norte hasta Bélgica. Pero si yo me encuentro con alguien que me dice, oye, mira, pues vas en esta dirección, perfecto, pero si te desvías 50 kilómetros vas a encontrar un pueblecito precioso. Si te desvías en esta otra dirección vas a encontrar, pues quizás te encuentras un puente antiguo que cruza un pequeño río y tal... Tienes que ir a verlo. Bueno, pues yo me dejo guiar por la gente, voy de aquí para allá. Así es como he acumulado tantos kilómetros y tanto tiempo recorriendo Europa. Sí, entonces sí, sí. No me organizo. Realmente no tengo una ruta que diga, esta es la ruta y la tengo que seguir. No, yo estoy abierto a todo.
Oye, Alberto, últimamente estás haciendo muchos directos contándole a la gente cómo viajas. Y sí. eso también, desde que tú empezaste ahora, también esa relación que se puede tener y esa manera de contar el viaje ha cambiado mucho.
Sí, porque yo al principio del viaje, o sea, aún sigo aprendiendo, ¿no? En cuanto a temas de viaje y tal, me sigo emocionando en cuanto cojo la bicicleta y salgo a la carretera, pero la forma de contar el viaje, yo por ejemplo tengo un canal en YouTube y voy haciendo vídeos, aunque me gusta el tema de editar vídeos y tal, yo no tengo ese arte, no tengo esa habilidad, entonces yo voy haciendo vídeos como buenamente puedo, sin ordenador, solo usando el teléfono y ya está, y voy contando el viaje, pero a pesar de que me gusta YouTube, me parece una gran plataforma, ahora he descubierto otra plataforma en la que me permite pues contar el viaje en directo, tal cual estamos hablando tú y yo ahora mismo. Me permite que otras personas vean el viaje en directo, vean el paisaje que yo estoy viendo en ese momento, y esas personas pueden conversar conmigo en ese mismo momento. Y ya no es que vean el vídeo a posteriori, como sucede en YouTube, después de yo hacerle ediciones, retocar, quitar lo que no me gusta o lo que no quiero que se vea, y ya está, ya pueden ver el vídeo. No, en este caso, esta nueva forma de contar el viaje que me permite esta otra plataforma es... Ya está, en directo. Lo que yo veo, lo ven los demás. Y la verdad es que yo tengo que contar poco. El vídeo, el viaje se cuenta solo.
La verdad es que yo lo he pensado muchas veces reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre cómo ha ido cambiando el mundo de los viajes a lo largo de los años, ¿no? Incluso el acceso a la información que tenemos los que nos ha gustado viajar, ¿no? Y cómo eso quizá en 20, 25 años ha cambiado de una manera radical, ¿no? Y probablemente lo que va a cambiar en el futuro, ¿no? Porque también hemos conocido, por suerte, en este programa a muchísimos viajeros jovencísimos que han tenido tanta gente en la que inspirarse cerca que, bueno, aquí en Madrid conocimos a Olayo, 17 años, y se fue de Madrid a China. Dices, esto... hubiera sido inimaginable, ¿no? Y claro, ahora, yo creo que ahora también estas posibilidades ofrecen esto, ¿no? O sea, que también nos dan eso de bueno.
Yo actualmente, para muchas personas, soy considerado un loco. Lo que hago es una locura. Y en realidad, yo creo que lo puede hacer cualquiera que quiera hacerlo. Pero ahora mismo es cierto que tenemos unos medios en cuanto a materiales, bicicletas, pues material para transportar el equipo encima de la bicicleta, las alforjas o remolques, que hace 20 años no había, eran bolsas de cuero. Entonces tú veías a esas personas que viajaban mismamente haciendo el Camino de Santiago de Compostela, yo les veía y yo, pues hostia, hacen el Camino de Santiago de Compostela y guay, y después se vuelven a casa porque continuar viajando es imposible. Claro, te aprovechas de la infraestructura del Camino de Santiago de Compostela, pero luego vuelves para casa. Pero después casualmente te enterabas de que había una persona, como por ejemplo grandes viajeros como el que tú has nombrado, o Biciclown,
sí,
o este argentino Pablo, no recuerdo el nombre completo, que han estado 11 y 13 años dando la vuelta al mundo, y dices, pero ¿cómo es posible? Si hace 10 años el material que había, comparado con el que hay ahora, que va continuamente evolucionando, pues ahora es una maravilla. Y dentro de 10 años o dentro de 20 años, a saber lo que inventarán, que harán las cosas más fáciles. Y a nosotros nos verán como los viajeros prehistóricos que vemos nosotros a los anteriores a nosotros.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es verdad que esto, incluso cuando hablas con viajeros que viajaron hace algunas décadas y ellos hablan de esto, pero también te dicen, pero claro, al final cada uno hace su viaje, es su momento, su contexto, ¿no? O sea, cada uno lo disfruta de una manera distinta.
Todo es muy personal. Entonces, hay quien hace un viaje con un proyecto detrás, con un proyecto elaborado, ¿no? Pues un proyecto social para ayudar a otras personas. Hay quien hace un viaje personal, como yo, que intenta buscar, como dispongo de tanto tiempo libre, a fin de cuentas, pues intentar hacer algún proyecto. Pero bueno, por ahora no he tenido la suerte. Pero bueno, todo es muy respetable. Hay quien viaja pues con o sin proyecto, y mismamente ya un viaje grande como es este tipo, pues ya en sí mismo es un proyecto. Entonces, sí, igual,
totalmente.
Motivos para viajar hay miles.
Oye, Alberto, hablando de material y de bici, ¿cómo es tu bici? ¿Qué bici usas en tu viaje? Y entiendo que totalmente autónomo, ¿no? Con todo lo necesario, porque he visto que hablabas de la tienda, que hablabas del material de acampada.
Pues mira, siete años y medio he gastado 4 bicicletas. Ahora mismo la cuarta está en el garaje, a la que yo he bautizado con el nombre de Rocinante. Es una bicicleta de la marca Surly, creo que es bastante conocida esa marca. He utilizado otras 3 anteriores y las pobres pues no han resistido el viaje. Tiendas de campaña he destrozado 3. Ahora la tienda de campaña que mencionas es nueva, solamente la he usado 3 veces, y este viernes, cuando salga de nuevo a la carretera, la usaré ya con más intensidad. Pero en estos años he renovado completamente el equipo un par de veces. Uh-huh. Todo, todo.
Claro, es que al final se suman kilómetros, se suman noches acampados. O sea, al final 7 años y medio da para muchas cosas.
Da para muchas cosas, muchas situaciones, muchas cosas alegres, a veces no tan alegres. Pero sí, sí, en 7 años suceden muchas cosas. Y no hay material, hablando del material, es que no hay material que lo aguante.
Sí, sí.
Todo se rompe.
Oye, y una cosa que a mí me apetecía también preguntarte mucho, tú tienes también un blog, aunque se ve que se ha quedado ahí un poco,
sí,
se ha quedado un poco fuera del momento actual, pero se ve en los comentarios que también tienes una habilidad especial para conectar con la gente.
No te sé decir. A esa respuesta, a ese comentario, no te puedo dar una respuesta. Pero del blog, sí. Lamentablemente lo tengo completamente abandonado. No sé si estará activo, pero
está,
lo tengo...
Está
activo, me sorprende.
Sí.
Cada X tiempo hablo con mi hermano y él me insiste en hacer una web. Alberto, tienes que hacer una web. ¿Pero qué ocurre? A ver, ya tengo Twitter, ya tengo Instagram, tenía Facebook y lo quité. Tenía el blog y lo dejé de utilizar porque llegó un momento en el que... O era publicar en las redes sociales o el viaje. Y como yo soy una persona que le cuesta encontrar ese término medio, dije, pues a la mierda, yo prefiero disfrutar del viaje y ya está. De hecho, si has visto el canal de YouTube, los últimos vídeos que he subido tienen un retraso de 2 años, o sea, sí, es de hace 2 años, sí, ese material. Sí, tengo tarjetas de memoria, pero llenas de material, de vídeos que ahora mismo estoy editando poco a poco para publicarlo.
Bueno, yo también estoy contigo y lo entiendo perfectamente, ¿no? Es verdad, y este es un comentario que surge muchas veces, hasta qué punto no estamos viajando para otros, ¿no? Cuando la tarea es estar manteniendo toda esa información. Porque, claro, antes la gente hacía un viaje, escribía un libro, y aunque hubiera tomado las notas durante el viaje, eso se hacía después, ¿no? Pero, sí, pero claro, es verdad que si tú quieres mantener esa información actualizada en tiempo real, es un trabajo en sí mismo.
Sí, es un trabajo que requiere mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo le dedicas ese tiempo? Yo todavía no he encontrado... Hay personas que son muy hábiles para eso. Hay viajeros que van al día, publicaciones... dividen pues su tiempo en el viaje y su tiempo en las publicaciones de las redes sociales. Yo no he sido capaz de hacer eso. Yo prefiero disfrutar plenamente del viaje y arreando. De hecho, ahora, gracias a esta otra plataforma donde estoy contando el viaje, no tengo que hacer nada. O sea, ya está. Simplemente preparar la cámara, colocarla en el manillar, ya lo tengo todo listo, darle a retransmitir y voilà, ya está. Y esto me quita trabajo, ¿eh? O sea, para mí genial.
Sí, sí, sí. Oye, y nos decías, estamos entrando un poco, vamos a primavera, hacia el verano, esperamos que además en una situación donde viajar vuelva a ser un poco más fácil, ¿no? Tú estás ahora mismo en Francia, que todavía hay muchas restricciones. ¿Qué crees que nos va a deparar este verano a la gente que viajamos?
Complicaciones y retrasos. De hecho, yo ya lo estoy sufriendo porque mi intención ya el verano pasado era llegar hasta Noruega, Cabo Norte. Y debido al confinamiento, bueno, las restricciones que empezaron a poner en Alemania, que se empezó a poner la cosa bastante más seria, me tuve que desviar a Luxemburgo. Y parece que los problemas me iban siguiendo y en Luxemburgo ocurrió lo mismo y dije, bueno, pues me vengo para Francia. Y lo que va a ocurrir este verano es que la cosa seguirá igual. Va a haber problemas en las fronteras. No es que no te dejen pasar, es que podrás pasar, pero va a ser un poco más complicado. Habrá que hacer gestiones, que si los test, que si el test PCR o el de antígenos, o quizás una pequeña cuarentena de 10 días. Pero yo creo que al final se podrá pasar. Lo que pasa que a un coste de tiempo. Y el tiempo, la verdad, es que es fundamental para una persona que viaja en bicicleta, si quiere hacer un viaje durante el verano, aprovechando el buen tiempo, pues con esta situación ahora se vuelve un poco complicado.
La verdad es que lo estamos viendo con muchos de los viajeros que hablamos, muchísima gente ha tenido que cambiar sus planes y especialmente, sobre todo, gente que le ha pillado en otros continentes, quizá donde la situación es más compleja o hay una duración concreta de los visados, la verdad es que ha obligado a mucha gente a cambiar sus planes. ¿Y cuándo acabarás Europa? ¿Eso lo tienes? ¿Está en el plan? ¿Está en el proyecto?
Está en el plan es recorrerla. ¿Cuándo? No lo sé. Porque yo ahora voy a salir el viernes, Bélgica, Holanda, y si la situación lo permite, Alemania. Ya me salto gran parte de Alemania, que no voy a descender para después hacer el interior, que era lo que tenía pensado hacer, pero me lo salto. Después Dinamarca, Suecia, Noruega, hasta Cabo Norte. Pero si esta situación me permite llegar hasta Suecia y visitar a un amigo, yo creo que ya me puedo dar con un canto los dientes, dar las gracias, porque según está la situación, teniendo en cuenta que en otoño y en invierno recorrer Noruega es una completa locura, hasta ahí. A lo máximo que puedo llegar, yo creo que este año, es hasta Suecia. Entonces, para terminar Europa ya, yo creo que ya lo dejamos para el próximo año.
Bueno, Europa va a seguir ahí, no se va a mover, sí, de su sitio, ¿no? O sea, que en eso no hay problema. Oye, y Alberto, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo accede a esos directos?
Ah, vale, pues los directos me pueden encontrar en la plataforma de Twitch. En YouTube, pues como bien sabes, el canal de YouTube con el mismo nombre, Crónicas de una Bicicleta. En Instagram también, el mismo nombre. Y en Twitter. En Twitter sería Crónicas de una, en número, Crónicas de una Bici. Pero bueno, pues nada, ahí estoy.
Lo pondremos en nuestro Facebook también para que la gente te encuentre bien. Yo creo que esta propuesta de los directos está enganchando a la gente, ¿no? Porque al final es una buena manera de lo que tú dices, ¿no? O sea, ahí no hay trampa ni cartón.
Ya está, es tal cual suceden las cosas, porque con el vídeo sí muestras cosas preciosas, situaciones muy bonitas con otras personas que te van sucediendo por el camino, pero es que también hay muchas cosas malas. Es como las personas que te ven llegar a una ciudad, te paran por curiosidad y te dicen, ah, viajas en bicicleta, qué guay, qué bonito, pero viajas en verano solo, ¿no? Y si les dices que no, que viajas durante todo el año, se les tuerce algo en el interior de la cabeza. Pero en invierno viajas en bicicleta. Sí, 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 con todas las consecuencias. Y en un vídeo de YouTube, pues cuando te sucede algo malo o cuando estás incluso decaído, que hay días en los que estás decaído, pues eso muchos, muchos youtubers viajeros deciden no mostrarlo. Cortan el vídeo, pasan a la siguiente escena y ya está, te queda un vídeo happy muy bonito. Yo creo que Twitch permite ofrecer otra imagen completamente diferente, la realidad pura y dura de lo que es un viaje en bicicleta. Y es lo que quiero mostrar con los directos.
Oye, tú decías muy bien, claro, si tú que llevas casi 8 años viajando, claro, ¿cómo no vamos a tener días malos, no? Es que eso entra en la vida ahí de cualquiera, ¿no? O sea,
exactamente.
Y quizás viajando tengan menos días malos, pero también es verdad que te estás exponiendo cada día a más cosas, ¿no? Con lo cual, eso es la vida, ¿no?
Sí, sí, no, tienes razón, es la vida y es así. O sea, no importa que estés haciendo un viaje, incluso cuando te vas 15 días de vacaciones, puede ser que se te crucen las cosas y tengas un día malo. No tienes por qué estar de vacaciones y estar todos los 15 días de vacaciones contentísimo. O sea, no. Tampoco tienes que hacer un viaje en bicicleta y, por consiguiente, ser una persona fabulosa. Recuerdo una vez un hombre que me preguntó, cuando yo estaba haciendo la compra en el supermercado, guardando las cosas en la alforja, se paró al lado mío, aquí en Francia, me comenzó a preguntar cosas, y cuando empecé a guardar la fruta, a sacarla de la bolsa del supermercado, la fruta, y meterla en la alforja, me dice, ¡ah, qué bien, eres vegetariano! Y yo, no, yo como carne, a mí me gusta la carne. No sé por qué el hombre se debió de pensar que era vegetariano y no. Yo creo que hay ciertas relaciones que hace la gente que no corresponde. Entonces, sí, con los directos yo quiero mostrar todo lo bueno de un viaje y todo lo malo que hay en un viaje en bicicleta que normalmente no se suele ver.
Oye, pues eso nos gusta porque yo creo que hay que contarlo todo, ¿no? Y que la gente sepa lo que se va a encontrar. Y oye, mira, aprovechando que estamos hablando y que tenemos el vídeo, por ser un poco malo, mira detrás de mí, Europa está bien, pero sí, Alberto, hay mucho mundo.
Sí, sí, no, tienes toda la razón del mundo, y de hecho muchos amigos me lo han dicho, pero con todo el tiempo que llevas parado en Europa, o parado, pedaleando
sí,
en Europa,
sí, sí,
ya te habrías dado la vuelta al mundo. Y es cierto, yo técnicamente ya he dado la vuelta al mundo en cuanto a kilómetros pedaleados, pero ojo, yo pienso de la siguiente manera, a ver si quizás hay suerte y estás de acuerdo conmigo. Yo pienso que antes de recorrer un país como Francia, que menos que recorrer el país en el que habitas, España.
Totalmente bien, de acuerdo.
Pues entonces, antes de salir a recorrer el país asiático, que menos que recorrer el continente, he dicho país asiático, sí, sí, el continente asiático, que menos que recorrer el continente en el que te encuentras, Europa, que es preciosa, tiene muchas cosas que hay que conocer y que descubrir. Pues ya está, yo voy pasito a pasito.
O sea, tu razonamiento tiene una coherencia aplastante, ¿no? Yo creo que a veces nos pierde las ganas, ansia, nos pierde el ansia, sí, probablemente, ¿no? El que se nos escape algo, el tiempo, sí, pero el razonamiento es totalmente coherente y además es coherente también con la propia filosofía del viaje en bici, ¿no? Que no es tanto el llegar a un sitio u otro, sino el disfrutar del camino, ¿no?
Disfrutarlo, exactamente. No tendría sentido montarte en la bicicleta y hacer 100 kilómetros ojo, que conozco a un chico que lo hace, lo cual es muy respetable, pero yo no podría hacer eso, ¿eh? Montarme en la bicicleta con todo el equipo, pedalear a todo lo que me den las piernas para después llegar al final del día, montar la tienda de campaña y adiós, muy buenas, hasta el día siguiente. Entrar en un coma profundo porque estás medio muerto, roto, cansado y sin ganas de disfrutar siquiera del paisaje que tienes alrededor. Yo creo que, como bien indicas, hay que viajar despacio,
sí,
y disfrutar,
sí, sí,
de todo.
Está claro. Oye, pues ya no te robamos más tiempo, te dejamos disfrutar de ese entorno tan agradable que tienes detrás, que incluso desde aquí oímos los pajaritos.
Sí,
y oye, buena ruta y seguimos en contacto.
Muchas gracias, un placer.
Muchas gracias. Hasta pronto, buen viaje.
Gracias, chao.
Tenemos con nosotros a Antonio de la Rosa, al que ya conocen todos los oyentes de nuestro programa, aventurero, cicloviajero y que, como siempre, alma inquieta, culo inquieto que no para, y que se ha puesto manos a la obra con un nuevo proyecto que se llama Territorio Gravel. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, preséntanos, ¿qué es esto de Territorio Gravel y qué tenéis liado para este fin de semana?
Bueno, pues Territorio Gravel es una idea, un proyecto muy chulo que he montado con mi socio el Cali, José María, a través de Ciclos Nevero. Y bueno, es sobre todo intentar posicionar a un territorio, el del Valle de Lozoya y la Sierra Norte, como un territorio idóneo para la práctica de esta nueva disciplina que está en auge, que es la bicicleta gravel, que todos vuestros oyentes seguro que la conocen perfectamente. Y que al final, bueno, pues nosotros tenemos la suerte y a la vez el hándicap, ¿no?, de estar en un territorio muy protegido, donde la mayoría de los senderos estamos al lado del Parque Nacional, de la Sierra Guadarrama, la mayoría de los senderos pues están protegidos y no es un lugar idóneo para hacer enduro ni descenso. Además, ahora desde el confinamiento las carreteras están muy llenas los fines de semana de coches, grandes enemigos lógicamente de poder montar con tranquilidad en bicicleta de carretera, y sin embargo tenemos unas estupendas pistas de todo tipo de dificultad, desde pistas sencillas como pueda ser el camino natural que va desde Rascafría hasta Buitrago, como pistas subiendo los puertos míticos de Morcuera, Canencia, Navafría, etcétera, etcétera, que también son pistas de fácil circulación, aunque duras, pero que permiten disfrutar muchísimo con este tipo de bicicletas. Entonces, bueno, hemos querido establecer ahí una serie de rutas. Ahora mismo tenemos ya marcadas con GPS más de 800 kilómetros de pistas y caminos, y lo que queremos es, bueno, dar a conocer este territorio como idóneo para la bicicleta gravel, ¿no?
Oye, Antonio, yo no sé si tú tienes esta misma opinión, pero a mí me da que precisamente estos paisajes que da el granito son ideales para el gravel, ¿eh? O sea, al final son pistas limpias, nobles, que dejan rodar, que sí, que pueden tener todo el desnivel que quieras, pero que son pistas buenas para la bicicleta de gravel.
Sí, totalmente. El terreno que tenemos en la parte de la Sierra de Madrid, ya sabemos que es efectivamente granito y es un terreno idóneo, ¿no?, para esto, porque al final las pistas siempre están... Hay pocos sitios de barro, que sería el gran enemigo para esta bicicleta,
sí,
¿no?
Sí,
los otros sitios, que caminos y pistas forestales que te encuentras en muchas zonas, que al final cuando hay lluvias, cuando hay esa época en la cual normalmente el gravelero le gusta más salir al monte y están embarradas y se te engancha la bici, aquí tenemos la suerte de que esas pistas están bien asentadas por precisamente esa parte de granito que hay. Y bueno, yo creo que además el ambiente y la localización que hay aquí por ese aspecto es idónea.
Sí, sí, desde luego que sí. Claro. Y oye, este fin de semana, el sábado 24 y domingo 25 de abril, tenéis en el Ciclolodge preparado un evento para promocionar todo esto.
Efectivamente, al final, bueno, nosotros, como muchos saben, Ciclolodge El Nevero es un alojamiento integral para todo tipo de clientes, lógicamente, para familias, para amantes, sobre todo, de hacer algo activo, ¿no? Sobre el turismo activo. Estamos en el entorno que estamos, no estamos en Lozoya, al lado de un lago, montañas, ríos y valles, y lo que queremos es tener un turismo activo, que venga a hacer cosas, que no venga solo a quedarse en la habitación del hotel viendo la tele. Somos un sitio que, bueno, no tenemos ni televisiones en las habitaciones. Y este fin de semana, pues hemos creado en torno a este proyecto que presentamos de Territorio Gravel, pues hemos querido hacer un fin de semana gravelero, ¿no? Al más puro estilo. Y, lógicamente, pues hay varias marcas y empresas que van a estar haciendo actividades durante este fin de semana. Tenemos a los amigos de Cabay que van a hacer una ruta el domingo de gravel. La gente va a poder probar esas estupendas diversas eléctricas, que también, bueno, es otro gran compañero que ha surgido desde hace poco, esa posibilidad de hacer rutas con bicicletas eléctricas. Pues también eso ha llegado al gravel, ¿no? Y ya están saliendo muy buenas propuestas para que te permiten, bueno, pues muchas veces subir cuestas que no subirías con una bicicleta de gravel normal, que tiene ese hándicap que no tiene tantos desarrollos como pueda tener una bicicleta de montaña tradicional. Y además, bueno, el sábado tendremos a los amigos de Sanfer Bike, a los amigos de Retro Cycling también. Y por la tarde, el sábado por la tarde, pues tenemos preparados una serie de coloquios y de entrevistas muy chulas. Vamos a tener a Juanjo Alonso, el amigo Capitán Pedales, ¿no? Un gravelero de corazón que nos va a contar cómo dio la vuelta al mundo con su bicicleta, que bueno, era una bicicleta de montaña, pero era prácticamente una bicicleta de gravel.
De montaña de la época, claro.
De la época, claro. Si te vas a las montañas de la época de hace 30 y tantos años, eran más parecidas a la bicicleta gravel de hoy día que ahora bicicleta de montaña al uso, ¿no? Eran bicicletas mucho más cómodas para viajar, como son las gravel. Vamos a tener también a Chus Castellanos, al capitán Planet MTB, que nos va a enseñar cómo manejar, porque claro, el problema que está surgiendo ahora también es que hay mucha gente que técnicamente pues anda muy floja, vienen de la bicicleta de carretera, no han tenido que ir por caminos y pistas, y no dejas de ir por una bicicleta que bueno, necesita una técnica determinada, ¿no? No es de montaña ni de carretera, es gravel y necesita un tipo de técnica diferente a cualquiera de estos dos otros tipos de conducción de bicicleta. Y nuestro amigo Chus Castellanos ha planeado una nueva tecnificación de conducción de este tipo de bicicletas y nos va a hacer un pequeño curso a todos los asistentes de una hora, hora y media, con el cual, bueno, pues mucha gente va a aprender un poco esos tips que necesita para poder manejar esta bicicleta. Vamos a tener también la presentación del Sierra Norte Bike Challenge, ese anillo ciclista en competición que se hará a mediados de octubre con varias disciplinas, entre ellas una disciplina que será la de gravel también. Tendremos la presentación de Ciclamadrid también, con algunas rutas de Ciclamadrid que seguro que nuestro amigo Chus nos va a contar. Y bueno, vamos a armar ahí una buena mesa de coloquio con cosas muy chulas, ¿no? También presentaremos el kilómetro cero, una prueba de gravel que pasará por aquí por la Sierra de Madrid, que saldrá desde el kilómetro cero de Madrid y llegará hasta Finisterre, y habrá ahí una serie de Miguel, nuestro amigo Miguel Silvestre, pues nos contará las novedades que habrá de esa prueba non-stop de gravel con alforjas que van a organizar. Y bueno, esperamos que la gente pueda disfrutar muchísimo de todo esto.
Oye, Antonio, ya para despedirnos, ¿dónde encontramos la información? ¿Dónde buscamos?
Sí, pues bueno, la información estará próximamente, en unos días, porque hemos tenido un problema informático, pero estará próximamente en la página web territoriogravel.com y también en gravel.land, que también ahí queremos enfocar todo este terreno gravel también salir y abrir las fronteras y llegar al extranjero, y tendremos esa página web en inglés para todos los que quieran venir desde fuera de España a conocer estas estupendas rutas que tenemos en la Sierra Norte de Madrid.
El sábado estaremos allí para contaros todo lo que sucede alrededor de territorio gravel. Y Antonio, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto y mucho éxito en esta nueva propuesta.
Muchas gracias y nada, y invito a todos los ciclistas y graveleros a venir a Ciclos El Nevero, aquí en el Valle del Lozoya. Adiós, amigos.
Un abrazo, hasta pronto.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him, man, George was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.